Informativo más voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias. De noticias en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. En Egipto, varias personas han fallecido en las protestas contra el presidente Mursi. El ejército da al gobierno un ultimátum de 48 horas. Hablaremos de una curiosa conferencia sobre mujeres en Arabia Saudita, en la que no hubo ninguna mujer. Se cumplieron 4 años del golpe de Estado en Honduras. Miles de personas salieron a las calles hondureñas para repudiar aquel golpe. Y desalojan un campamento de solicitantes de asilo en Alemania tras 19 días en huelga de hambre. Tendremos la crónica desde Múnich. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios libres, sociales y comunitarias que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, másvoces.org.
En Egipto, en las últimas horas, la cifra de muertos se ha elevado a 18 como consecuencia de los enfrentamientos entre opositores y partidarios del presidente Mohamed Mursi. Según un informe emitido este lunes por el Ministerio Egipcio de Salud, 6 de las muertes se han comunicado en las provincias de Beni Suef y Asiut, en el centro del país, donde se han registrado disparos, mientras que 2 personas han fallecido en el transcurso de un asalto ejecutado por opositores contra la sede principal de la hermandad musulmana en el distrito de Mukattam, al este del Cairo, en la capital. Los manifestantes rodearon la sede principal de los gobernantes hermanos musulmanes desde el domingo. Ante esta situación, los miembros de la agrupación dispararon contra los agresores, que a su vez lanzaban cócteles Molotov. Según la misma fuente, un total de 716 personas han resultado heridas durante las acciones de protesta que dieron comienzo el domingo de manera pacífica, pero se convirtieron en violentas al caer la noche. En el Cairo, los manifestantes que urgen la renuncia de Mursi se han congregado en la Plaza Tahrir y en las cercanías del Palacio Presidencial y enfatizan en la continuación de las protestas hasta la dimisión del presidente. Desde que Mursi llegó al poder tras las primeras elecciones presidenciales, tras la caída del dictador Hosni Mubarak, los egipcios testifican multitudinarias manifestaciones a favor y en contra de esa figura. Los opositores a Mursi le acusan de incluir a sus correligionarios en el gobierno, manejar el país en beneficio de su partido político, así como de desviarse de las metas de la Revolución Popular del año 2011, mientras que sus partidarios opinan que el mandatario está limpiando las instituciones del país de la corrupción y necesita tiempo para materializar los ideales de la revolución. El opositor movimiento Tamarot, rebelión en árabe, insta al presidente de Egipto a renunciar antes de la tarde del martes, advirtiéndolo de que lanzará una campaña de desobediencia civil. Damos a Mohamed Mursi plazo hasta el martes 2 de julio, a las 5 de la tarde, para dejar el poder y permitir a las instituciones estatales preparar una elección presidencial anticipada, dice Tamarot en un comunicado publicado este lunes en su página web. Asimismo, convoca a las Fuerzas Armadas, a la policía y al aparato judicial a posicionarse claramente del lado de la voluntad popular representada por las masivas manifestaciones del domingo. Y por su parte, el jefe de las Fuerzas Armadas egipcias, Abdel Fattah al-Sisi, ha declarado que el ejército ofrecerá su propia hoja de ruta dentro de 48 horas si los políticos no responden a las demandas de los manifestantes. Al-Sisi ha calificado las protestas como una forma de expresión popular sin precedentes y ha advertido de que si se pierde más tiempo, la división política se agudizará en el país. Además, acusó a Mursi de no cumplir sus promesas y de desperdiciar un año en balde. El militar dijo que él no formará parte ni en la política ni en el gobierno, pero recalcó que tiene la responsabilidad de actuar, ya que, dijo, la seguridad nacional de Egipto se encuentra en gran peligro. Un análisis sobre la situación en Egipto nos la ofrece el doctor Rasif Sharif, médico integral comunitario en diversas partes del mundo, sobre todo en países de Oriente Medio, que precisa el peso de los islamistas reaccionarios en la política egipcia.
Estoy aquí de regreso en Túnez, en África del Norte, que es mi patria de origen, digamos, ¿no? Y resulta que entre Egipto y Túnez, que somos países del norte de África, los dos, ellos son más al este, nosotros somos más al norte, de la parte norte de África, tenemos una situación similar en el sentido de que en estos dos países, desde que se disparó la chispa tunecina de la insurrección hace 2 años, entonces en Túnez y en Egipto tenemos la situación similar de que los dos países son los islamistas que se han acaparado del poder. Digo bien, acaparado el poder, porque en la situación de Egipto, usted sabrá que el nuevo presidente Mohamed Morsi ganó la presidencia con poquísimas voces de diferencia con su oponente. Mientras aquí en Túnez, los islamistas están en el poder no porque ganaron las elecciones, sino porque estamos en plena situación desde hace más de un año para poder redactar una nueva constitución. Entonces, los islamistas en Túnez, a raíz de las elecciones para la Asamblea Constituyente, han ganado más puestos, digamos, más asientos en la Asamblea Constituyente, pero sin llegar a la mayoría, pero gracias a una componenda que han hecho con algunos centristas, tienen cierta mayoría en esa Asamblea y por eso domina la Asamblea. Lo mismo pasa en Egipto, donde los islamistas del grupo de la hermandad musulmana y los salafistas, ellos sí dominan la Asamblea Constituyente del Cairo. Pero no hay que olvidarse que Egipto es una sociedad todavía más compleja que la sociedad tunecina. Primero, es el país más grande de África, son 70 millones de habitantes, un territorio muy grande, son 7 veces más grande que Túnez en cuanto a población también. Y resulta que la situación es más compleja en el sentido de que la población egipcia es una población que, a la vez que conlleva una mayoría de musulmanes, no hay que olvidarse que hay una minoría de cristianos ortodoxos, que son los originarios, son los pueblos originarios de Egipto antes de la invasión de los árabes en el siglo VII en esta parte del mundo y nuestra parte también. Entonces, decir que la nueva constitución sigue la sharia, que es decir, la ley islámica, que hay que interpretarla entre no sé cuántas interpretaciones de esa ley, porque no es una ley escrita como ley, entonces significa olvidarse no solamente de la gente que no son practicantes musulmanes de Egipto, pero también olvidarse de los cristianos ortodoxos que son parte de ese pueblo, como he dicho, que son los pueblos originales. Es una situación bastante grave en Egipto.
Era el doctor Rasif Sharif.
Informativo Más Voces.
Se ha difundido una imagen de una conferencia en Arabia Saudita titulada La mujer en la sociedad. Lo curioso es que en la conferencia sobre mujeres no hubo ni una sola mujer. La imagen, que se puede ver en la web de Más Voces, másvoces.org, cuenta con filas y filas de hombres con los pañuelos tradicionales y tobes blancos. Un único occidental con una camisa de franela es la única persona rompiendo un mar uniforme de lo que lucen los hombres árabes. Según informes, la conferencia se celebró en la Universidad de Qasim y al parecer contó con la presencia de representantes de 15 países. Mucho se ha dicho de lo absurdo y la hipocresía de la imagen, pero si tenemos en cuenta que Arabia Saudita es un país donde no se permite a las mujeres conducir, no parece tanto. La policía religiosa en el Reino del Golfo, que se rige por la ley sharia, levantó recientemente la prohibición de las mujeres de circular en motocicletas y bicicletas, siempre y cuando se pongan el velo de cuerpo entero y vayan acompañadas de un familiar varón. Es ilegal que las mujeres saudíes viajen al extranjero sin acompañamiento masculino. Solo pueden hacerlo si su tutor está de acuerdo y con la firma de un documento conocido como la hoja amarilla en un aeropuerto o cruce fronterizo. Ese tutor puede llegar a ser incluso algún hijo. En noviembre de 2012 se puso de manifiesto que las mujeres estaban siendo vigiladas electrónicamente por las autoridades de Arabia Saudita, que utilizan SMS para rastrearlas e informar a sus maridos de su paradero. Y no fue sino hasta el año 2011 cuando las mujeres obtuvieron el derecho a votar y a presentarse como candidatas en las elecciones municipales que tendrán lugar en el año 2015. Informativo Más Voces. El pasado viernes el pueblo hondureño marchó para recordar el golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya. Tras la convocatoria realizada por el Partido Libertad y Refundación, Libre, creado a partir de la resistencia popular. La manifestación tuvo como objetivo rechazar los 4 años de la destitución del exmandatario aquel 28 de junio de 2009, pero también recordaron con júbilo el nacimiento de una fuerza social y política que el país no tenía antes del golpe de Estado, donde todos los sectores, campesinos, obreros, docentes, artistas y distintos sectores de la sociedad estuvieron presentes en la manifestación. El 28 de junio de 2009, en las horas de la mañana, las Fuerzas Armadas hondureñas allanaron el domicilio del presidente Manuel Zelaya, lo secuestraron y luego lo expulsaron del territorio nacional. Acto inmediato se instauró el golpe de facto de Roberto Micheletti, quien hasta ese momento ejercía la presidencia del Congreso. Posteriormente, el gobierno de facto efectuó elecciones presidenciales el 29 de noviembre, calificadas por la comunidad internacional como espurias. Pese al rechazo de los hondureños, resultó ganador Porfirio Lobo, actual presidente de la República. Nuestro compañero Gustavo Daniel Peseta, del programa SOS Señal de Radio Futura, emisora comunitaria de Argentina, nos ofrece la entrevista con Emilio Modesto Guerrero, escritor, periodista y politólogo hondureño, para recordar el golpe de Estado en Honduras y cómo ese hecho tiene que ver con los procesos políticos de América Latina.
Bueno, la idea es esa. ¿Cómo lo encontró el golpe de Estado de Honduras? ¿Qué estaba haciendo en ese momento, Emilio?
En ese momento estaba terminando un artículo para el diario Aporrea de Venezuela, una corresponsalía que tenía acá. Y nos asaltó. Alguna información me había llegado a través del gobierno de Venezuela, que tenía algunas sospechas de movimientos raros en la base esa que está al norte de la capital de Tegucigalpa.
Uh-huh. Sotocano. Y,
correcto. De donde precisamente luego se demostró que operaron en términos militares y de inteligencia el golpe. Bueno, en todo caso, algunas sospechas había, porque me habían dicho hay alerta sobre tal tema. Y entonces estaba escribiendo no sobre eso, sobre otro asunto, y ahí me agarró la información, creo que la casé, si no por internet, por CNN o por Telesur, pero no recuerdo bien.
Uh-huh. ¿Y qué le produjo en ese momento?
La convicción de que nada está cerrado en este capítulo maravilloso que se ha abierto en América Latina, donde muchos procesos han comenzado su marcha, pero el conjunto de la cosa, el conjunto del continente, los países principales todavía no se han puesto en marcha, no han comenzado en la misma perspectiva, y mientras eso no ocurra, en la relación de fuerzas internacional va a ser muy difícil que no ocurran, que no aparezcan zarpazos en países pequeños y menores o más débiles, geopolíticamente más débiles, como Honduras y Paraguay, como se demostró. No está descartado, estuvo presente en 2 oportunidades en Ecuador, no por casualidad.
Y en Bolivia.
Estuvo presente en Bolivia, uh-huh, y no está descartado que vuelva a Ecuador en los próximos meses.
Uh-huh. Ah, sí. Nosotros justamente en esos momentos decíamos, ¿no?, que deberíamos tener de ejemplo, entre comillas, ¿no?, lo que estaba aconteciendo en Honduras, porque eran pruebas, porque bueno, hoy por hoy los golpes ya no son más militares, sino la complicidad también con los sectores políticos, los monopolios de los propios medios también, que tienen mucha injerencia, que estemos atentos de lo que pasaba en Honduras, porque era una plataforma hacia cualquier otro de los países. Después, como usted bien dice, como vos bien decís, lo tenías muy cerca acá en el Paraguay, ¿no? Hoy Paraguay no es casual que no quiera ingresar nuevamente al Mercosur, sino a la Alianza del Pacífico, digo, no es casual
todo esto. Es correcto, y si Honduras estuviera un poco más hacia la izquierda geográfica, también ingresaría, pero Honduras no tiene ninguna importancia para la Alianza del Pacífico, por eso ni siquiera la invitan, porque podría ser invitada. Paraguay no está sobre el Pacífico y sin embargo va a ser invitada. Uruguay no está sobre el Pacífico y fue aceptada como país observador, lo cual es una contradicción porque Uruguay también es observador del ALBA y es miembro activo o miembro efectivo de UNASUR. Son esas transversalidades cuerneras, muy feas, que se están dando, se vienen dando, no es ninguna novedad histórica, pero se vienen dando con mayor ahínco en los últimos tiempos, cuando se han definido algunos países un poco más radicales, algunos mucho más, otros menos, pero en una línea de oposición a Estados Unidos relativa o mayor, otros países juegan al intermedio y al jugar esa posición intermedia les termina saliendo la dialéctica, se les mete por el cuello porque les termina saliendo el fenómeno inesperado para ellos de Brasil. Los uruguayos, cuando hablo con ellos, me sorprendo de la ilusión de armonía en la que viven, según la cual Uruguay no tiene peligros de conflicto. Y eso mismo se dijo sobre Brasil desde el año, por lo menos 2003 o 2004, que yo recuerde, se ha dicho sobre Brasil como prospectiva eso. Bueno, siempre son asaltados. Cuando tú le huyes a la dialéctica se te mete por el cuello. Es curioso que hoy estemos recordando para condenar el golpe en Honduras, porque un día como hoy, hace tres o cuatro décadas, de 1973, también se dio el famoso golpe de Uruguay, que inició la cadena de golpes acá en América, en el Cono Sur exactamente, que llevó al 29 el golpe en Chile, o la intentona, que luego se concretó en septiembre, y tres años o dos años y medio más tarde el golpe en Argentina, y así una sucesión de golpes, luego dos años más tarde en Bolivia y en Perú. Entonces, es muy importante tenerlo presente para aquellos y aquellas que piensan que la historia es unívoca o unidireccional, que no tiene vuelta atrás. La norma es que vaya y vuelva, que hayan muchas derrotas y algunas victorias. Y si una victoria no es continuada por otra victoria, puede convertirse en derrota. Y eso fue lo que pasó en el caso de Paraguay por razones internas, en el caso de Honduras, sobre todo por razones externas. Siempre están las dos cosas, los dos sectores combinados, o las dos dimensiones combinadas, pero en algún momento, en algún país, pesa más lo interior o más lo exterior. En Honduras, el problema central no fue la constitución, es que Honduras ingresó al ALBA, y el ALBA ingresó a Honduras, y eso no está permitido para países que están en el borde interior del patio trasero norteamericano. Bueno, suficiente con Cuba hace 50 años, como para que tengan en Honduras un país influenciado por Venezuela, influenciado por el ALBA, y por eso le dieron ese zarpazo.
Hay gobernabilidad en Honduras con una base que se está ampliando de los Estados Unidos en Honduras y con una Fuerza Armada superditada a lo que también diga la Embajada Norteamericana. ¿Cómo se gobierna
así? El Departamento de Estado y el Comando Sur, así es.
Claro, ¿cómo
bueno,
va a ser?
Tu pregunta abre un dilema de difícil respuesta porque, claro, o contestación, porque todo esto depende de inteligencia política, capacidad de vanguardia para conducir y construcción de un movimiento de masas, o sea, relación de fuerzas. Esa relación de fuerzas, si bien comenzó a construirse después de la derrota, y esa es la paradoja, la derrota permitió explotar o poner en marcha la construcción de una vanguardia. Esa es una cosa curiosa, porque produjo una de las mejores, de las vanguardias más activas y más capaces de América Latina en los últimos años. Se produjo en Honduras después de una derrota o tras una derrota, como a partir de una derrota. Es curioso eso. Bueno, prueba de que la relación de fuerzas no se modificó totalmente a favor de ellos, o sea, no pudo ser un golpe aplastante como lo fue en tiempos pasados en Argentina, Uruguay, Chile, etcétera. No pudo ser, y no pudo ser porque el contexto latinoamericano no lo permite. No pueden estabilizar golpes reaccionarios o golpes de Estado o gobiernos militares por mucho tiempo. Esa es la dificultad, por eso tienen que siempre muy rápidamente transitar. Pero en Honduras esa relación de fuerzas se puede construir porque existe ya una vanguardia sólida, capaz y con mecanismo de comunicación en el campo y en la ciudad. Por lo menos existen los puntos de partida para hacerla. Luego va a depender de cómo responde el enemigo y cuánto te juntes a nivel internacional para acompañar esa lucha y tener base social interna.
Era Emilio Modesto Guerrero, escritor, periodista y politólogo hondureño.
Informativo Más Voces.
La policía alemana desmanteló el domingo un campamento de protesta de demandantes de asilo en el centro de Múnich. Alrededor de 350 agentes de policía iniciaron de madrugada el desalojo del campamento, en el que decenas de refugiados de África y Asia permanecían en huelga de hambre en señal de protesta por la lentitud en que se atienden sus solicitudes de asilo. El acto de desalojo se produjo en ambulancias y con equipos de primeros auxilios, incluso llevaron algunos de los refugiados a centros hospitalarios. El alcalde de Múnich, Christian Ude, octubre, alegó que la intervención policial tenía como meta poner fin a los riesgos que amenazaban las vidas de los manifestantes. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos denuncian que las autoridades alemanas hayan desmantelado una protesta voluntaria con objetivo político. Los solicitantes de asilo llevaban más de 2 semanas de huelga de hambre y desde el pasado martes dejaron de beber líquidos. Además, insistieron en que continuarían la huelga hasta las últimas consecuencias. Desde Más Voces, Villaverde, el informativo de OMC Radio en Madrid, nos ofrecen la crónica con Alina Stroyu, compañera de OMC Radio desde Múnich, en Alemania.
Sí, bueno, pues esto ha habido lugar el sábado, una manifestación, y después se ha acabado en la huelga, donde han empezado 60 personas, solicitantes de asilo en Alemania, la mayoría de la región de Baviera. Y bueno, se ha acabado pues el domingo, ayer a las 5 de la mañana, pues bueno, con fuerza, digamos, que ha entrado la policía y bueno, ha sacado con fuerza a todo el mundo de ahí. Y la mayoría, bueno, los que se han quedado los ha llevado al hospital. Pero bueno, lo que quería decir que esto es un proceso que ya lleva unos 15 meses, porque en el año pasado, en enero de 2012, suicidó un solicitante de asilo iraní en Würzburg, y de ahí han empezado las protestas. Después de 3 meses de protesta, en marzo de 2012, se han organizado en una huelga de hambre de 19 días, y bueno, el gobierno ha podido parar la huelga por bueno, algunas promesas falsas que nunca se cumplieron. Después han continuado las protestas en toda Alemania, se han juntado unas 7 ciudades, y en octubre o noviembre de 2012 han empezado una marcha pacífica en 2 zonas a pie y una en autobús, de Würzburg a Berlín, más o menos una más de 600 kilómetros. Allí han empezado otra vez una huelga de hambre, la segunda huelga de hambre, que se paró con fuerza por parte de la policía y por muy malas condiciones, después de 9 días, también no se llegaron a ningún acuerdo. Desde entonces se han juntado, bueno, hasta entonces todas estas manifestaciones fueron organizadas por los solicitantes de asilo solamente, quiero decir, no han tenido ningún partido político o alguna organización detrás. Y después de la segunda huelga de hambre han empezado pues ser apoyados de algunas organizaciones, y ahora pues el sábado pasado han empezado pues en Múnich, se han juntado. Bueno, ya pues han tenido lugar varias protestas, especialmente en Baviera, en 7 lugares donde hay centros de refugiados, ¿no? Y están organizando esta huelga de hambre, al principio 3 días huelga de hambre y después huelga de hambre y sed, que así que tampoco no han pedido.
Sí, Alina. Bueno, la respuesta del ministro, según nos comentas en el artículo que tú has escrito, del ministro de Interior de Baviera, es que es un chantaje, ¿no? El solicitar este derecho de asilo. Y yo pues, un poco te pregunto para que reflexionemos. O sea, no se pide refugio político así porque sí, ¿no? O sea, entiendo que tienen una problemática detrás y que hay una defensa y una exigencia de derechos, ¿no? Que se han estado vulnerando durante mucho tiempo, ¿no? Y entiendo que ese es uno de los motivos, ¿no? Y una de las protestas,
sí, sí.
¿No?
Que claro, detrás, por supuesto, ahí en todos los periódicos y las noticias normalmente aparecen, pues esto, lo que piden, que se les conoce como solicitantes de asilo político. Quiero decir, el problema ahí, claro, no empieza por esto, sino esto es, digamos, el punto final. Han empezado por las condiciones, malas condiciones que tienen los solicitantes de asilo, porque duran muchos años. Es decir, hay personas que se quedan en los centros de refugiados, digamos, se quedan años, algunos 10, 12 años, sin ningún permiso de trabajo, que sí, como he escrito en el artículo, como cárceles abiertas, ¿sabes? Se pueden mover, no sé exactamente cuántos kilómetros, pero bueno, alrededor de 20, 40 kilómetros solamente, en radio de 20, 40 kilómetros se puede mover, y todo que es fuera, si les pilla la policía, pues están en situación ilegal, que en Alemania, pues, te vas a la cárcel directamente.
Esos centros de los que estás hablando ahora, que son, sí, son también una herramienta quizá parecida, ¿no? Las comparaciones aquí pueden ser complicadas, ¿no? Pero puede ser como una herramienta muy parecida a los CIES en el caso de España, ¿no?
No, los CIES ya son centros así, porque los cárceles, pero cerrados.
O sea, los CIES son cárceles cerradas y los que tú estás comentando son cárceles un poco más abiertas, ¿no? Pero a 20 kilómetros.
Sí, son abiertas desde el punto de vista, exactamente, tú puedes moverte, pero no tienes absolutamente ningún derecho. Y si sales de este radio, pues si te pillan, como te digo, te vas a la cárcel directamente, que si ahí no hay vuelta atrás. Entonces, claro, es como un control a través del miedo, un control fuertísimo a través del miedo. Y no tienen dinero, quiere decir, la gente no puede trabajar, entonces estás ahí, pues imagínate, años y años. Eso ha pasado también con el suicidio de Mohamed el Iraní, que es solicitante de asilo.
Que es un poco
entonces, claro, y lo que se dice también que en Baviera son las peores situaciones de toda Alemania, que decir. En todo esto. Son condiciones muy malas y ellos han reivindicado, aparte de esto, pues toda la discriminación racial y clasista que se hace en Alemania. Es decir, detrás de esto hay mucho más, no solamente.
Se reivindica también esa la erradicación del antagonismo ciudadano no ciudadano, ¿no? Comentas tú.
Exactamente, porque sí, claro, los servicios de asilo no son, no les llaman ciudadanos, entonces es muy fuerte. Y bueno, fue, en fin, también toda la situación ahí, quiero decir que todo este tiempo, esta semana, la situación, imagínate que es muy crítica, una persona que entra en huelga de hambre y después en huelga de sed desde hace 5 o 6 días, imagínate en qué situación están, y casi todos los días han habido protestas de neonazis, ¿no? Todo este día. Y bueno, jóvenes grupos así muy, bueno, de voluntarios se han puesto ahí pues un poco para proteger a los que estaban en huelga. Y bueno, se han quedado al final, creo, según las últimas noticias de ayer, porque hoy todavía no las tengo, pero de ayer pues se quedaron, fueron llevados al hospital 44 personas. Han empezado unas 60 personas y después se han quedado unos 44. La mayoría hombres, había también 2 o 3 mujeres, una de ellas una mujer embarazada que ha hecho solamente huelga de hambre y otra con madre de 2 hijos, que también los hijos estaban ahí, pero bueno, sin estar en huelga.
¿Se ha llegado a algún acuerdo para detener esta huelga de hambre y defender esos derechos de los que estamos hablando o no hay nada?
Pues no hay nada, esta vez no hay nada, bueno, como las otras 2 veces tampoco. El gobierno ha reaccionado solamente el día 26, es decir, mucho tarde después que han empezado la huelga de hambre y sed. El 26 han reaccionado, pero simplemente han reaccionado, quiero decir, en principio, con algunas promesas que les van a dar residencia temporal, y claro, ellos no han aceptado porque ya llevaban la experiencia, mala experiencia anterior, y no, lo único que pues se puso en el artículo y se ha mantenido también el alcalde de Múnich y todos los políticos que han participado a esto, pues se ha mantenido pues la idea que no nos vamos a dejar presionados por la huelga. Y también otra cosa que también aparece mucho en los medios es el disco rayado, digamos, que lo hemos encontrado aquí en España muchísimo en general con la población inmigrante, que qué vamos a hacer, el miedo, qué vamos a hacer si van a entrar todo el mundo en nuestro país, sabes, cosas así de...
Sí, que se juega mucho, ¿no?, con ese miedo, con ese desconocimiento también.
Se manipula a la gente, exactamente. Y bueno.
Bueno, pues esta es la situación ahora mismo en Múnich, y Alina Stroyu, muchas gracias por aportarnos estos datos.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Más voces Villaverde.
Síguenos en Twitter, @más_voces.
Aquí terminamos por hoy. Como cada día, agradecemos vuestra atención y os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.